de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo, en este capítulo 8 de la carta a los Romanos, sabéis que podríamos denominarlo como un canto, un himno al Espíritu Santo. Yo creo que en toda la Biblia no hay un capítulo más laudatorio, no sé cómo decir, quizás no sea esa la palabra, de mayor alabanza, de mayor acción de gracias, de mayor sentimiento hacia el Espíritu Santo, que nos viene de Jesucristo resucitado. Termina el capítulo 7 San Pablo diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Quién nos librará de esta situación? Y responde él a sí mismo: gracias sean dadas por nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que con su Espíritu nos ha librado o nos está liberando, pues, de todos nuestros males. Y entonces, en este parrafito que acabo de leer, sabemos que todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Es cosa curiosa la llamada del Señor, porque al Señor le encanta jugar con nuestras calculadoras, o le encanta jugar con mejor con nuestros cálculos, más que calculadoras, con nuestros cálculos. Nosotros pues siempre tenemos una idea de las cosas muy cuantitativa, muy numérica, muy geométrica. Nosotros tenemos la cabeza hecha de tal forma que está hecha para entender la geometría y las matemáticas. Fuera de eso entenderíamos poco. Entonces, esos son los conceptos con los que actuamos. Muchos o pocos, grandes o pequeños, larga distancia o pequeña distancia. Por ahí andamos todo el día metido. Muchas megas o pocas megas. Muchos kilómetros o pocos kilómetros. Siempre. No tenemos otra posibilidad de calibrar las cosas nada más que por lo grande o por lo pequeño, porque lo que ya es cualitativo ya pues es una cosa bastante difícil de calibrar. Si yo os pregunto a vosotros, ¿cuál es más grande, un elefante o un dolor de muelas? Pues yo no sé qué respondéis. Del elefante. Es muy difícil, ¿verdad?, responder a eso. Muy difícil. Porque es que son dos cosas que están en un orden distinto. El dolor de muelas es una cosa cualitativa. Y el dolor se mide cualitativamente. Pero el elefante sí sabemos que es muy grande. Y exactamente lo grande que es, porque lo podemos comparar con otras cosas. El dolor de muelas, pues, ay, no, los oídos duelen mucho más, dice otro. Otro, ay, no, un cólico de riñón es lo que más duele, una piedrecita por ahí de riñón es lo que más duele. Y así nos quedamos sin saber qué es lo que más duele, porque el punto de comparación es cualitativo y ahí no tenemos las distancias y no tenemos las magnitudes con las que nosotros funcionamos. Pues bien, las cosas del Señor son todas cualitativas. Siempre son cualitativas, no cuantitativas. El Señor, como dice la Biblia, de las piedras puede sacar hijos de Abraham en cualquier momento. Pero el problema que tenemos es que nosotros no lo comprendemos. pero no lo comprendemos ni individualmente, ni lo comprendemos tampoco comunitariamente. Individualmente, ¿por qué no lo comprendemos? Pues porque creemos que cuanto más obras hagamos nosotros de santidad, más santos somos. Pero como veis, estamos en la cantidad, más obras. Ah, es que yo he hecho, es que yo, siempre cuento lo mismo. La señora vecina de mi madre, que le decía, Felisa, yo he rezado 28.500 rosarios en mi vida, los he calculado más o menos. ¿Tú crees que Dios me lo pagará, verdad? Por la cantidad. No dijo nada de la calidad. No dijo nada de la calidad de sus rosarios. No, nada más que la cantidad. 28.500 rosarios. Y mi madre decía, pues sí, hija, ¿cómo no te lo va a pagar? 28.500 rosarios son muchos rosarios. Y entra en casa y me lo cuenta. A mí digo, mamá, si es que no es así. Que no es así. ¿Cómo le va a pagar? Si Dios no paga cantidades, nunca. Dios no ha pagado a nadie cantidades, nunca. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí como un facturero para pagar facturas. Dios no está ahí para esas cosas. Yo no, Rosario, porque esa mujer se llama Rosario, se llama porque no se ha muerto todavía. Rosario, no le va a pagar Dios a Rosario los 28.500 rosarios que ha dicho, sino que ella, cualitativamente, en otro orden de cosas, tiene que decir y cambiar el chip y decir, Señor, te doy gracias por la gracia que me has dado para poder rezar 28.500 rosarios. Entonces ya pasamos del orden cuantitativo al cualitativo, ¿os dais cuenta? Entonces ya no importan los 28.500 rosarios, eso ya pasa a segundo plano. A primer plano pasa la acción de gracias. Y como la acción de gracias es lo importante, ya lo que tú hagas o dejes de hacer queda en segundo plano. Y si no has podido hacer nada, y si eres una persona pequeñita, y si te mueres en el seno de tu madre, y si eres un inválido toda la vida y no puedes hacer ninguna cosa grande, ¿qué pasa con eso? Es que ya no existe. Ya no existe Dios en tus cosas. Ya no existe Dios en tus cosas grandes, en tus cosas pequeñas. Pero ¿dónde está la grandeza? Si la grandeza está en otra parte. Entonces, poder vivir la vida desde la dimensión cualitativa, pues es ser hombre, de verdad. Si no, somos simplemente geométricos o matemáticos o máquinas de medición. No entramos en el misterio de la realidad, que es fundamentalmente cualitativa. Por eso, pues, el poder vivir la vida desde la acción de gracias es transformar toda tu vida. Porque tú, desde tu vida, lo que haces es sencillamente todo, la obra cuantitativa. ¿Y cuánto hacemos de eso? Mira, Señor, lo que he trabajado por ti, mira lo que he hecho por ti, mira lo bueno que soy, mira cómo me he comportado. Fíjate, he convertido a 8.000 personas. He hecho, pues yo qué sé, las cosas que he hecho. Pues, y todo cuantitativo. Este hombre, que se llama Granero, pues nos contaba el otro día un chiste y decía que en un pueblo había un cura y un taxista. El taxista era un loco y corría de una forma terrorífica por llevando a sus clientes. Y el cura era normal. Y entonces se murieron los dos y el taxista le pusieron mucho más alto en el cielo. Y al cura más bajo, y el cura protestó. Y a este loco, siempre iba borracho, era un loco. ¿Cómo es posible que le pongas más alto, le decía San Pedro, que a mí? Y entonces San Pedro miró los documentos que tenía. Ah, pues yo veo que aquí lo que pone es que este hombre ha hecho rezar mucho más a las personas que iban al taxi que tú las que iban a la iglesia. Por lo tanto, tiene un puesto más alto en el cielo. Pero si os dais cuenta, cuantitativo. Y queremos meter la cantidad en el cielo también. Allí queremos. O sea, el taxista hizo rezar a todo el mundo, claro, pues todo el mundo se llama, líbrame del peligro de este loco. Y toda la vida se pasó haciendo rezar a la gente en el taxi, mientras que el cura en la iglesia, pues no hizo rezar a muchos. O lo hizo rezar no de corazón. El taxista hacía rezar de corazón a la gente porque se veían en el peligro. Y el cura no solamente no hacía rezar a la gente, sino que se le dormía en los ojos. Por eso, pues, nosotros vamos a hacer que el Señor, pues, nos ayude a vivir cualitativamente las cosas, porque además es que estamos en una posición genial. ¿Sabéis por qué nosotros podemos pasar del orden cuantitativo al cualitativo? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Si no tuviéramos Espíritu Santo, siempre estaríamos con las obras de nuestras manos. Siempre estaríamos diciendo, he hecho tanto, luego me tienen que pagar tanto. Siempre estaríamos diciendo, he hecho más que tú, yo soy mejor que tú y yo valgo más que tú, porque he hecho más que tú. Y ahí se inscribe la eficacia y ahí se inscribe todas las cosas. Pero en el terreno de la eficacia, en el terreno de la cantidad, en el terreno de la matemática, en el terreno de la geometría, no se ve a Dios. No se ve a Dios. No se lo puede encontrar, en este terreno no se lo puede encontrar. Cuando el primer astronauta ruso, Yuri Gagarin, fue alrededor de la Tierra, el primero de todos, entre los humanos, que giró alrededor de la Tierra, cuando volvió aquí, con el ateísmo ese que practicaban los rusos, lo único que se le ocurrió es decir, he estado en el cielo y no he visto a Dios por ninguna parte. Aún a los que éramos chavales en aquella época nos dejó decir, este es imbécil, ¿o qué? Es imbécil este señor. ¿Por qué? Pues tenía mente cuantitativa. No podía salir de ahí. 500 kilómetros fue lo que subió, figúrate tú. Y lo llamaba cielo. Ni aunque hubiera subido 3.500 millones de kilómetros. Y lo llamaba cielo, que no. Y los científicos van a encontrar a Dios en el universo, mire usted, ¿no? Ni en el Big Bang, ni en el Bad Bing. En ninguna de esas cosas le va a encontrar usted a Dios. Porque usted no puede salir de las matemáticas. Usted no puede salir de la mente obtusa que tenemos los hombres, puramente racional, que está hecha para la cantidad. Y fuera de la cantidad, a nosotros nos cuesta un mundo entender algo. Un mundo nos cuesta entenderlo. Solamente por analogía entendemos algo fuera de la cantidad. Simplemente. Yo cuando estudiaba, cuando era joven, y entonces pues estudiaba la filosofía, pues me escandalicé. Cuando decían los profesores de filosofía que el objeto formal y material de la inteligencia humana es las cosas materiales, sobre todo la cantidad de esto, no puede entender otra cosa. Yo me quedaba, digo, pero, o sea que somos materiales hasta la inteligencia. No podemos entender nada más que la materialidad. Y yo, un chico jovencito, poeta, en el corazón, con ganas de utopías, con ganas de cielos, con ganas de aires, con ganas de volar por encima de toda la materialidad, tengo una inteligencia única y exclusivamente material. Quibitas, rei materialis. Es decir, el objeto de la inteligencia humana y de la razón humana es quibitas, la esencia de las cosas materiales. ¡Qué horror! Solo somos eso. Solo podemos entender la esencia de las cosas materiales. A mí me entró una pérdida de autoestima. Era un bajón depresivo, porque yo me creía más. Yo me creía como más espiritual, como más vaporoso, como más digno de otros cielos y de otras luces distintas de los cielos y de las luces de esta tierra. Menos mal que después la fe, que es otra dimensión del ser humano, que ya no es cuantitativo, porque ahí perdemos nosotros el rumbo, y ahí ya es cualitativo. En la fe, pues me ha dado a mí la autoestima de hombre que necesito para salir de estos límites estrechos de la esencia de la cosa material. Pero es duro pensar que... Por eso cuando la gente dice, ah, es que yo soy ateo, pero ¿ateo de qué? ¿Ateo de cantidades? ¿Tú qué sabes quién es Dios? Si Dios no nunca lo has podido tú captar. Si Dios es otra cosa radicalmente distinta de todo lo que tú piensas, tú eres un material y puro materialista, tú nunca sabrás quién es Dios. El poco conocimiento que tienes de Dios es analógico, nada más que analógico. Hay cosas buenas en este mundo. Luego tiene que haber un ser bueno, más bueno que todos. Las cosas se mueven y como no se pueden dar en movimiento a sí mismas, pues alguien les habrá tenido que dar el primer empujón. Alguien tiene que ser el motor del universo. Luego existe Dios. Pero es un luego analógico, consecuencia. Pero tú de Dios, no sabes nada. Me perdonáis la clase de filosofía que os estoy dando, ¿no? Pero es una clase de filosofía que viene a cuento. Digo yo que vendrá a cuento, si es que sé aplicarlo después. Pero así es como nosotros pues funcionamos. Funcionamos de una forma que si no nos damos cuenta, somos auténtica materia. Somos auténtico materialismo puro. Y entonces el hombre tiene una capacidad degenerativa que no os podéis imaginar. El hombre se transforma en burro con una facilidad. El hombre se transforma en degenerado con una facilidad que no podéis imaginar. Si no hubiera religión en el mundo, si no hubiera alguien que nos levantara en la dimensión espiritual, los hombres sería verdad aquello que dice Hobbes y otros, homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Lo es, así todo. Pero el hombre degenera de una forma terrible. Si un niño se educa entre lobos, al final aúlla. Aúlla. Porque es su forma de expresión, no tiene otra forma de expresión. No se ha podido comunicar con nadie. Y la única forma de comunicarse es con aullidos. Pues aúlla, igual que los lobos. La degeneración del hombre es tremenda, precisamente porque somos así. Para la materia, para la materia. Y yo soy ateo, tú eres ateo. La tercera generación tuya aullará. Te lo digo yo. Aullará. Siempre. Hay un pueblo que no tiene cura, si os dais cuenta vosotros, una aldea pequeñita, como la mía. Cuando teníamos curas y cuando eso, era un pueblo, pues muy bueno, que la gente se quería mucho. Era un pueblo de las montañas de León, donde allí no había, casi como los hechos de los apóstoles. Se esnucaba una vaca por aquellas montañas. Como la gente solo vivía, solo tenía, después de la guerra, pues cada uno, tres o cuatro vacas, que era de lo que vivía, y con lo que alimentaba a su hijo. Se caía una vaca por aquellas rocas, por aquellos precipicios que hay tan grandes, y entonces todo el pueblo, amigos y enemigos, todo el pueblo le compraba la carne al dueño de la vaca. Como se había matado, no era de ninguna enfermedad, la llevaban a casa, la descuartizaban, la partían, y todo el pueblo, eso siempre. Aún con el que estaba reñido, con el que hubiera reñido. por cualquier causa, todo el pueblo le compraba la vaca, kilo a kilo. Y al final, pues las pérdidas se suavizaban. ¿Por qué? Pues porque entre si no, lo hubieran tenido que tirar, claro. Hubieran comido ellos lo que hubieran podido, no había frigos y cosas de esas, lo hubieran tenido que tirar. Pero todo el pueblo compraba la vaca y entonces, pues, ya la pérdida se suavizaba enormemente. Y claro, de ahí sale. Eso es caridad. Eso es caridad. Y es caridad porque te la dicen los domingos, porque te la predican los domingos, porque la misa y la palabra de Dios es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y así, pues el pueblo se mantenía en la fe, se mantenía en la esperanza y en la caridad. La caridad de Dios, pero la caridad del prójimo también. La siguiente generación, ya el pueblo venía, ya el cura solamente venía los domingos. Un bajón. Ahora el cura viene cuando le parece. El pueblo ya no se parece en nada. Ya no se parece en nada al antiguo pueblo. Ya se han perdido. Si se te mata una vaca, bueno, ahora ya estamos en distintos momentos, porque ahora, si se te mata una vaca casi no pasa nada. Pero ya es distinto. Todo el mundo lo dice, esto no tiene nada que ver. Un pueblo degenera espiritualmente. Cuando falta el cura, cuando falta la predicación, cuando faltan las cosas de Dios, cuando falta una presencia enormemente degenera. Y siempre degenera. Entonces, pues, el cultivar las cosas de Dios, el cultivar las cosas del Señor, pues es una cosa importantísima, porque si no, pues va a degenerar. Y va a degenerar de una manera muy seria, si no se cultivan. Hay una frase en la Biblia en la que el Señor nos dice claramente esto, porque dice, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Y tú oyes esta frase y dices, ¡jo! Pues vaya, ¿qué injusto es esto? Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará. Al que tiene fe y la cultiva, porque por eso la tiene, el que tiene fe y la acoge y la cultiva, se le dará más y crecerá, y crecerá, y crecerá. Pero al que tiene poca fe, si no la cultiva, aún la poca que tiene, la perderá, se le perderá. Ahí hay un elemento fundamental, que es el cultivo por nuestras partes. ¿Cómo se puede cultivar? San Pablo lo dice muy bien, que yo puedo regar la planta. El incremento solo lo da Dios, porque el incremento es gratuito. La planta no crece por tu agua, pero sin tu agua decrece, eso sí. Solamente es Dios el que nos puede hacer crecer, pero nosotros podemos hacer decrecer la obra de Dios. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Nosotros no podemos, es gratuidad pura. El crecimiento en el Señor es gratuidad pura, pero la caída, el decrecimiento, eso sí que lo podemos hacer. Estropear la obra de Dios, nosotros podemos hacerlo. Incrementarla no. Incrementarla no, pero sí podemos regarla para que se den las condiciones en las que el Señor la incremente, porque eso es suyo y eso nosotros no podemos aumentar ni un granito de cielo en nosotros ni de gracia en nosotros, porque eso es totalmente distinto de lo nuestro y solamente lo puede hacer el Señor. Pero hacer decrecer la obra de Dios sí que podemos. Y entonces esto se aplica a todo, se aplica a mi vida, se aplica a mi vida espiritual, se aplica a la tuya, se aplica a la parroquia, se aplica a todo, se aplica al grupo de oración. Precisamente, que es a lo que voy, los grupos de oración carismática son unos grupos en que, por la experiencia del espíritu y la acogida de la gratuidad, más cerca están en ese mundo de superar lo cuantitativo. Estamos más cerca que nadie. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos capacitados para entender muchas cosas del espíritu. Y entender las cosas del espíritu es vivir ya en la nueva creación, en el nuevo mundo, superar. Nos dice San Pablo que al final permanecerá solo, permanecerá la caridad, el amor. El amor con que Dios nos ama, que esa es la caridad radical, el amor con el que te ama Dios. Y el amor que tú recibes de Dios y después, como una alberca, lo repartes entre los hermanos que tienes. Entonces, pues, en la renovación carismática estamos en una disposición de acogida tremenda, tremenda, para poder cambiar lo cuantitativo en lo que vive la humanidad en algo cualitativo. Pero corruptio optimi pessima. La corrupción de lo óptimo es la peor. Y nosotros, si al que tiene se le dará, tenemos una obligación de cultivar lo que tenemos más que a nadie. Aquello que dice el libro de los profetas, y bueno, varios libros. A cada uno se le juzgará por su don, digamos, por su carisma. Las obras en el sentido del don y en el sentido del carisma. Y como está claro, nosotros podemos hacer crecer la obra de Dios cultivándola. Él es el que da el incremento. Pero de crecerla podemos con una facilidad. Si nos dejamos meter otra vez los conceptos cuantitativos de la vida, los conceptos en los que funcionamos, más o menos, aunque sean cualitativos, pero muy analógicos, muy materiales, muy metidos en la cosa material del mundo, pues va decayendo, vamos decayendo. Por eso en la renovación siempre que tenemos que tener como un cuidado muy especial. Cuando vas pasando años en la renovación y te das cuenta del tesoro que tienes entre las manos, pues te entra, digamos, esa revelación del espíritu que te hace ver que esto es un tesoro. No te la juegues, que es un tesoro. Ha sido elegido. Es un riesgo haber sido elegido, pero ha sido elegido. Y si ha sido elegido, ha sido elegido. Entonces, sigue para adelante, porque si no eres elegido, yo he contado, y supongo que os lo habré contado también a vosotros, pues una cosa que me sucedió estando de párroco en la parroquia de Conde de Peñalver, en Madrid, pues que un día estaba ya muy cansado. Es una parroquia grande, de muchísima gente, en el centro de Madrid, y allí, y encima es de los que van a misa, es decir, que te hacen trabajar un montón y se confiesan, lo cual para los curas es fatal, porque no te dejan vivir. Todo el mundo a confesarse, todo el mundo a misa, todos los pobres curas. Hay otras parroquias que no va nadie a misa y el cura se lo pasa en gratis. Pero en esta no, en esta hay los curas, la gente va a misa y se confiesan y uff, pues muchísimo movimiento en ese sentido. Y ya una tarde yo ya no podía más, pues porque ya estaba cansado, es que ya no podía con mi alma. Y subo, porque los pisos de los curas están encima de la iglesia, y subo para arriba a mi planta, a mi habitación, y digo, ya no bajo más. Yo era el párroco. Ya no bajo más a confesar a nadie, porque llamaban, no bajo, y no bajo, y no bajo. Y ya, es que no aguanto más, ya no puedo soportar más pecados encima de mí. Es que me inundan de pecados. Y ya no bajo, ya no bajo. Y así estaba en la habitación endurecido, ¿eh? No bajo ni a día. Y entonces de repente siento así como en el corazón que alguien me dice, ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si tú no quieres, escogeré a otro. Digo, uff. Ya la primera parte ya me chocó de una forma terrible, porque tú no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia. Y yo tan creído, yo creí que el peso lo llevaba yo. ¿Quién lleva el peso de esta parroquia? Nada más que el párroco, que era yo. Y hay alguien que me dice, tú no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia. Y entonces dije, Señor, o sea que tú eres el que llevas el peso de esta parroquia. Pues yo creí que lo llevaba yo. Yo creí que lo llevaba. Ya eso me te afecta mucho, porque es que sin darte cuenta tú piensas que llevas el peso, porque llevas el sufrimiento aparente, por lo menos. Tú llevas el peso. No importa. Si tú no quieres, escogeré a otro. Elegiré a otro. Digo, no, espera un momento, me bajo a confesar. No, que bajo a confesar inmediatamente. Bajo a confesar aunque me muera. No me quites tu santo espíritu, como dice el Salmo. No te alejes de mí, no me quites tu santo espíritu, porque entonces sí que la liamos. Entonces, pues, es muy importante esto, porque elegiré a otro. ¿Cuántas veces? A mí me da mucha pena en la renovación cosas de estas. Unos super elegidos y que perdamos esto. Creemos que nosotros llevamos el peso del grupo, el peso de esto. Y entonces no acudimos nunca al Señor. Reñimos con todos, hacemos no sé cuántas cosas y todo. Pues es que lo que yo digo es lo que va a salvar al grupo. ¿Qué va a salvar al grupo lo que tú digas? Lo que tú digas no va a salvar a nadie, te va a condenar a ti. Es lo único que va, lo que tú digas te va a condenar a ti. Es lo único que va a hacer. Pero salvar, solamente Jesucristo salva. Solamente. Las cosas hay que dejárselas a Jesucristo para que Él las vaya arreglando. Y cuando tú entiendas de corazón, después de mucha oración, que el Señor te ha dicho una cosa, propónsela a los hermanos. Que si es del Espíritu, los hermanos la aceptarán. Y si alguno no la acepta, os aseguro que a los 3 meses ya no está en la renovación. Ya no está en la renovación. Si viene del Espíritu y lo propones, y los hermanos, sencillo de corazón, la aceptan, y si alguno no la acepta, os aseguro que a los 3 meses ya no está en la renovación. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Por qué? Porque siempre el Señor lo llevará hasta el final su obra. Esto no lo va a tumbar nadie. Nadie va a acabar con esto, porque es del Señor. ¿Y cómo es del Señor? El Señor lo llevará adelante. El único que puedes caer eres tú. El único que puedes quedar en la cuneta eres tú. El grupo no va a quedar en la cuneta. Es decir, la obra del Señor no va a quedar en la cuneta. No tengas miedo, no te preocupes. Tú sí que puedes quedar en la cuneta. Y es una pena. ¿Por qué? Pues porque elegiré a otro. Elegiré a otro. En el grupo de Maranata de Madrid, cuando yo entré en ese grupo, justo hace 30 años, en el 76, pues había la misma gente que ahora. La misma gente. Unas 200 y pico personas se reúnen cada miércoles. Pero después de 30 años, y han pasado por Maranata miles de personas, y han hecho la efusión del Espíritu Santo, y todos sabían, bueno, montones de personas, primero muchas se han muerto, otras están en Madrid, pero después se dispersan por España, en fin, todo esto que pasa, porque es un grupo también como muy de evangelización, y del grupo de Maranata han salido otros grupos, pero es curioso, la misma sala que tenemos, que teníamos hace 10 años es la que tenemos. Y hace 10 años estaba llena. Y ahora sigue llena. Pero con distintas personas. O casi distintas personas. Es como la corriente del agua de un río que corre y siempre tiene el mismo agua, más o menos. Y si decrece, decrece lentamente, lentamente. Y si sube, sube lentamente, a no ser que haya una inundación o un aluvión, pero siempre más o menos. Eso de contemplar un río también es una cosa muy curiosa. ¿Quién medirá las aguas? ¿Quién medirá las aguas para que te pases 3 horas mirando una piedra y durante las 3 horas el agua lame y roza exactamente el mismo centímetro de piedra cuando se están deshelando las montañas? Eso deshiela todo. A mí es una de las cosas que me impresiona profundamente. Entonces, ¿qué pasa en Maranatha? Pues yo he llegado a la conclusión, no sé si es verdadera o no, he llegado a la conclusión que a Dios lo que le interesa fundamentalmente es transmitir un mensaje. Y para eso escoge unas personas, para eso escoge un pueblo. Y a ese pueblo lo quiere, lo ama, lo santifica. Es un pueblo elegido, un pueblo escogido, un pueblo querido por Dios, un pueblo profético, porque quiere transmitir un mensaje profético a la iglesia. ¿Pero qué pasa con este pueblo? Pues que muchos se salen del campamento, no se enteran de que Dios les ha elegido y que les ha elegido para esta transmisión. Y entonces pues se van, no se han enterado de que habían sido elegidos, no se habían enterado de que habían sido amados profundamente, y se vuelven a no sé dónde, a sus rollos. Pues no se han enterado de verdad, en lo profundo de sí mismos, que han sido elegidos. Y entonces, pues se van. Pero como el Señor es poderoso, llama a otros. Yo quiero, para transmitir este mensaje, como unas 200 personas, pues ahí, se juega el juego del propio juicio de cada uno. Dios no juzga a nadie, nos juzgamos a nosotros mismos. Porque ya sabemos que nosotros no podemos hacer crecer la obra de Dios, pero sí la podemos estropear. Eso sí que podemos. La gratuidad, eso lo deja bien claro. ¿Entendéis? No podemos hacer crecer la obra de Dios, pero la podemos estropear. En el fondo tampoco la podemos estropear. Somos nosotros los que nos estropeamos. Y somos nosotros los que quedamos al margen. Y somos nosotros los que sencillamente pues no salimos de donde deberíamos de salir. Y cuando quieres la renovación y quieres esto, pues te da una pena tremenda que hermanos antiguos, conocidos, hermanos que no sé qué, pues de repente les ves que por la razón que sea, pues escapan, se van a otros sitios. ¿Y eso qué es lo que sucede? Pues el demonio que tienta, y el demonio que tienta siempre por lo racional, porque lo racional nuestro, como digo, es muy cuantitativo, muy cuantitativo. Y el demonio desanima, somos pocos, somos no sé cuántos, no somos gente importante, qué mal lo hace, figúrate qué tíos, figúrate lo que me han dicho, figúrate la señora tal, figúrate esto, figúrate lo otro, vaya grupo, qué miseria, nadie nos reconoce, no representamos nada. Todo esto es un juego de palabras y es un juego de mentes que tú no te das cuenta, pero es el demonio el que te lo está diciendo. Es el demonio que te lo está diciendo. Y después encima te ayuda al mundo, o le ayuda, mejor dicho, el mundo al demonio, tu gente de tu casa, diciendo, pero otra vez vuelves con esos chalaos. Déjales en paz, hombre. Déjales en paz. Quédate en casa, hombre. Quédate un poco en casa. Vamos un fin de semana no sé dónde. No vayas siempre al mismo sitio a hacer tus retiros y a escuchar las mismas cosas que las has escuchado ya 500.000 veces. Y sigues tan bestia como eras antes. O sea, ¿para qué te vale todo eso a ti? Entonces, pues, está el demonio por ahí abajo y el mundo y la carne. Las tres cosas, güey, te está diciendo, en la carne, como decía mucho Pedro Reyero, el poder de la carne es terrible para desanimarte de las cosas de Dios. El poder de la carne es terrible para desanimarte de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a la carne le gustan cosas contrarias al espíritu. Lo dice San Pablo muy claro. allí donde se disfruta desaforadamente, en el placer, en la vida, no sé cuántos, en todo, por ahí está la carne a gusto. Pero digamos, en las cosas espirituales no puede estar a gusto la carne por la sencilla razón de que la parte más importante de la carne es la razón. Eso es lo carnal. ¿Sabéis que para San Pablo lo carnal es el cuerpo y el alma? Cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, toda la parte psicológica es carnal también, es humana, no entiende de Dios. Ni la razón humana, ni la imaginación humana, ni la voluntad humana no entienden de Dios. Solo entienden de las cosas de este mundo. Porque si la mente humana está hecha para el conocimiento de la materia, quiditas rei materiales, el conocimiento de la esencia de las cosas de este mundo, pues la mente humana no entiende nada más que de las cosas de este mundo. Nosotros entendemos a Dios en la otra parte del ser humano, en el espíritu. En el espíritu del hombre, cuerpo, alma y espíritu, en el espíritu del hombre es donde vivimos la dimensión de la fe. Y el espíritu sí. El espíritu puede entender por encima de la carne. Pero la mente, incluso la razón, es carnal. Y como es carnal la razón, pues la razón te está diciendo a ti, ¿pero qué haces ahí? Y la razón, pues se llena de razones. Y como todo el mundo vive de razones, es que lo entiendo, es que no lo entiendo, es que no sé cuánto. Hasta los niños hoy se ponen así de burros cuando les dicen, pues no lo entiendo. Un niño de 5 años ya te dice, pues no lo entiendo. Pero bueno, pero ya lo entenderás, ¿no? Pues no lo entiendo. Y si no lo entiendo, no hay Dios que valga. Porque no lo entiendo. O sea que, ¿por qué? Porque estábamos envenenados por el racionalismo de la ilustración para acá, desde hace 3 o 4 siglos, estamos, y no sabemos hasta qué punto estamos envenenados. Terriblemente. Deja. Terriblemente envenenados estamos los hombres del siglo XX, estamos, se ha ido la luz, no pasa nada, porque se oye. Entonces, estamos terriblemente, es el demonio también, pero no os preocupéis. Estamos terriblemente envenenados, y por lo tanto, ese veneno se nota en la obra de Dios. Se nota en la obra de Dios. Ya os he contado yo muchas veces, porque aquello me impresionó una vez que estando estudiando en Friburgo, en Suiza, subí a la universidad con otro fraile dominico negro del Congo a escuchar una charla sobre la existencia de Dios que daba un señor en la universidad. Y a mí me gustó muchísimo la charla. Y cuando bajábamos para abajo, para nuestra casa, el negrito este del Congo, yo le pregunté, ¿qué te ha parecido? Y me dice, pues ya ves tú, una charla totalmente inútil en el Congo. Digo, ¿y eso? Yo, hijo de Europa, hijo europeo, hijo del racionalismo, pues yo creía que probar la existencia de Dios eso era una cosa muy buena y muy importante. Y el negrito del Congo dice, esta charla sería totalmente inútil en el Congo, porque en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. A nadie. Dice, y entonces me dice, pero así, mirad los dedos, porque se me quedó en la cera, se me volvió, y me dice, vosotros, los europeos, vosotros sois los que estáis envenenados. Y no sabéis hasta qué punto tenéis envenenado vuestro corazón. Que ni siquiera reconoce de una manera natural que en el cielo y en las estrellas y en lo que se ve está Dios. Dice, por el veneno que tenéis. Tenéis un veneno y además lo tiene todo el pueblo. Incluso los que no entienden nada, porque la inmensa mayoría del pueblo no entiende nada de todo esto, de filosofía. Ni de nada de todo esto, pero se lo han metido. Nos lo han metido a todos. Y somos unos racionalistas tremendos. Y es un defecto terrorífico sencillamente porque nos han robado el misterio. Nos roban el misterio de las cosas, nos roban el misterio de Dios, nos roban algo más allá de lo que yo no lo entiendo. A los 5 años, fíjate, ya un racionalista de 5 años. Dios mío, qué monstruos. Un niño de 5 años ya es un monstruo racionalista en nuestra tierra, aquí. Si a los 5 años no entiende eso, ¿qué entenderá a los 20 de otras cosas, no? Sí, así es como muchas cosas pues sufren aquí. Y nos pasa a nosotros lo mismo en los grupos y en todas partes. Dice, pero qué poco crece la renovación en Europa, qué poco crece. Voy a crecer hasta que pueda romper la capa férrea de racionalismo que tenemos nosotros, hasta que pueda el Espíritu Santo romperlo, ¿cómo le cuesta? Por eso el corazón sencillo, pues es un corazón donde el Espíritu Santo hace morada, rompiendo las capas de los racionalismos y de todas estas cosas que nosotros nos hemos creado. En el grupo, pues ¿qué sucede muchas veces? Que racionalmente ves cosas que no te gustan, porque la razón es carne, y a la carne unas cosas le gustan y otras cosas no le gustan. Y entonces, pues, y además, de una manera puramente carnal, ay, es que no puedo, es que esto, es que mira estos, mira cómo son, mira cómo hacen, mira lo que hacen, mira lo de más allá, mira cómo... La carne es así, con esta persona a mí no me gusta estar, yo no la soporto, con el otro tampoco, con el de más allá, y donde esté fulanita, a mí que no me esperen, y donde esto, y donde lo otro, y donde... Siempre así, porque, bueno, pues... Precisamente, desasistidos de lo sobrenatural, lo carnal se pone en primer plano. Y yo siempre he predicado y siempre he dicho que hay mucha gente que se marcha de los grupos con toda la razón. Se marcha de los grupos con toda la razón y lleno de razones, pero sin Jesucristo. Ese es el tema. Jesucristo se queda en el grupo. Jesucristo se queda con los pobres en el grupo. Jesucristo se queda donde parece que todo es un desastre. Jesucristo se queda ahí. Tú te marchas lleno de razones, pues quédate con tu razón. Porque nadie de los que estéis aquí penséis que Jesucristo se identifica con la razón. El que tiene razón tiene a Jesucristo, no. Para nada. A Jesucristo le sometieron a toda sin razón. No le dieron razón en nada. Ni una sola persona. En nada. Le quitaron la razón total y absolutamente toda. El pueblo entero gritaba, crucifícale. Ni un gramito de razón le dieron. Si a ti no te dan un gramo de razón, te mueres desesperado. Desesperado. Si te estás muriendo y ves que todas las personas que te rodean, si te rodea alguien, te miran, despojándote hasta del más mínimo grado de razón, desjustifican tu vida de tal forma que te volatilizas. El único que ha podido morir totalmente desrazonado, el único que ha podido morir totalmente juzgado y por todos y en todos los sentidos y quitándole toda la razón, ha sido Jesús. Entonces me vas a decir tú a mí que Jesucristo se identifica con la razón que tienes tú. Seguro que el que se identifica con tu razón es el demonio, no Jesucristo. Seguro. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque el ejemplo que tenemos está muy claro. Y el Señor lo que quiere de nosotros es que chupemos pobreza. Pero no chupar pobreza porque la pobreza le guste al Señor. Que al Señor no le gusta ni la pobreza, ni el sufrimiento, ni nada, digamos, malo. Al Señor no le gusta eso. Pero al Señor le gusta que tú te sientas pobre y pequeño, para que Él pueda hacer la obra de salvación en ti, porque si no, no le dejas. Y Él te hará grande. Y Él te llamará hija de Dios, hijo de Dios. Él. Y en Él sucederán, y desde Él sucederán en ti todas las cosas de Dios. Por eso, pues, no sé, a mí me parece que nosotros tenemos como un signo. Yo por lo menos me siento así. Yo me siento bendecido por Dios por estar aquí. Yo me siento bendecido de Dios por estar en la renovación. Yo no creo que el Señor me haya dado otra bendición mayor. Bueno, el sacerdocio, la vida, eso es lo más importante. Eso está por encima de todo, claro. Porque si no te hubiera regalado la vida, bien. Pero nos entendemos hablando. Quizá el mayor don espiritual, o por lo menos se puede hablar de esta forma, que ya haya podido recibir, o que uno de los grandes dones que haya podido recibir, es el de estar aquí, en la renovación carismática. Pero no es por la renovación carismática, es porque es un pueblo elegido de Dios, y es un pueblo en el que se entienden cosas del Espíritu más allá de la dimensión carnal y cuantitativa del hombre. Y entonces aquí es donde se habla otro lenguaje, aquí es donde dice Pablo en la carta a los Corintios, en el segundo capítulo, cuando empieza a hablar, porque nosotros tenemos otra sabiduría que no la conocieron los príncipes de este mundo, porque si la hubieran conocido no hubieran crucificado al Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a hablar de la sabiduría del Espíritu, y esa sabiduría del Espíritu es una sabiduría que es la que hace que esto, elegidos, dice, primero llamados, elegidos, predestinados y glorificados. Estos son, me parece, los cuatro pasos que he leído que nos dice San Pablo, pensando evidentemente en esto. Y de igual manera el Espíritu, no. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos los glorificó. O sea, llamados, elegidos, predestinados, justificados y glorificados. Son cinco pasos, y cinco pasos que hay que mantener en vilo, porque son de la acción de la gracia, pero tu carne lo sufre, porque son cinco pasos de santidad. Si tú asumes esta presencia de Dios hasta el final y dejas que el Señor llegue incluso a glorificarte, entonces estás en Jesucristo. Y entonces viene después, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién no separaría a nadie? ¿Quién te va a separar del amor de Dios cuando estás así? Por eso, queridos hermanos, pues no sé, vamos a dar muchas gracias a Dios por lo que somos, por lo que tenemos, por las cosas que el Señor nos regala, y sobre todo por haber superado la dimensión puramente carnal, puramente cuantitativa y puramente animal de la vida humana. La vida humana, si no se cultiva la dimensión de la fe, degenera. Degenera. Y entonces, pues, habrá cosas buenas, porque la naturaleza humana siempre tiene cosas buenas. Dicen, pero la vida de los griegos antes de Jesucristo era una vida genial. ¿De los griegos? El 80%, el 90% de los griegos eran esclavos. Solamente vivían libres un 10%. Ese 10% es. Y el mismo Aristóteles, el gran genio de Aristóteles, discutía si los esclavos tenían alma racional o no la tenían. Y eso era vida. Eso era vida. Eso es todo lo que uno no se puede imaginar. Donde no hay Jesucristo, ya no digo Dios, ¿eh? Porque Dios no hace nada. Jesucristo. Dios es una idea. Cada uno puede tener una idea de Dios. Pero donde no hay Cristo, donde no hay Jesucristo, todo degenera. ¿Y cómo empieza a degenerar? Pues empieza a degenerar, pues, oprimiéndonos los unos a los otros, haciéndonos esclavos. Si desapareciera el cristianismo en el mundo, volvería la esclavitud inmediatamente. Volveríamos a ser esclavos. Porque la razón justificaría el hecho de que yo sea más poderoso que tú, y tú seas mi esclavo y mi sirva. La civilización cristiana no es una conquista humana. La civilización occidental no es una conquista humana. Es una conquista del espíritu cristiano. Hoy día, en Corea, y yo he estado allí y sé lo que digo, hoy día en Corea y en Japón han introducido últimamente los conceptos de perdón, de misericordia, de compasión. Nunca ha habido esos conceptos. Porque allí viven de otros eslogans. El que la hace, que la pague. Y por eso aquella niña de 18 años, una novicia, la única guapa que había en Corea, creo yo, que fue a hablar conmigo, todo cabreada, diciéndome que los occidentales lo explicamos todo mal, porque San Pedro es mucho más digno de condenación que Judas, porque a Judas y San Pedro traicionaron al Señor, pero la traición del amigo es mucho más grave que la traición del indiferente. Judas para Jesucristo era indiferente, pero Pedro era su amigo y los dos le traicionaron igual. Los dos le negaron igual. Entonces, la traición de Pedro fue mucho más grave. Y Judas fue el que se comportó bien, según Corea. Porque cometió la falta, fue, se suicidó y limpió. Limpió la falta. Y Pedro, lloriqueando, consiguió que le perdonara. Dice, pero eso no es. Aquí en Corea, cuando un jefe de una empresa lleva a la empresa a la ruina y quedan 800 obreros en la calle, lo mínimo que puede hacer para lavar su memoria es suicidarse. Aquí nadie lloriquea. Eso es cosa vuestra. ¿Os dais cuenta cómo tiene que ver el lloriqueo con la misericordia, con la compasión? No podía entender de ninguna forma que Pedro sencillamente no fuera nada más que el ejemplo de todos los hombres que necesitamos perdón de Dios y misericordia de Dios, como ellos no lo tienen. Las relaciones sociales entre los coreanos, incluso entre aquellas monjitas jóvenes que eran novicias, eran tremendas, tremendamente duras. No tienen el perdón ni la misericordia. La cultura cristiana ha hecho que en España los ateos sean mucho más misericordiosos que los cristianos en Corea. ¿Por qué razón? Pues ya tenemos la cultura. Y hay actos de misericordia aquí, incluso entre los ateos. Y actos de perdón, porque está culturizada ya España. Ellos no. Y yo le dije a la niña aquella, y oye, ¿y a ti no te gusta que te perdonen alguna vez, que te quieran, que cuando fallas, que cuando has cometido? Y ya después de un rato, bueno, por otras cosas que me contó, por un rato ya se echó a llorar y dice, bueno, rezad por nosotros, que a nosotros nos faltan muchos siglos todavía para poder entender lo que vosotros habéis entendido gracias a Jesucristo. El perdón, la misericordia, la compasión, todas esas cosas proceden de Jesucristo. Las mujeres en Corea en este momento viven como las españolas en el siglo V. Nunca ninguna de ellas, cuando hay una visita en casa, fue presentada. Ninguna de las chicas de la casa era presentada cuando había huéspedes. Siempre solo se presentaba a los chicos. Nunca. La mujer no tiene el valor personal que tiene aquí en Europa. Para nada. Nunca. Y todo lo demás, las carencias afectivas de las niñas allí son terribles, porque todo va para los niños. Y las carreras, y todo, todo va para los niños. Todo para los niños, todos los privilegios, todo, absolutamente todo. Si desapareciera Jesucristo de Europa, en 2 siglos estábamos así o peor. Volvíamos otra vez a la barbarie. ¿Por qué? Porque sin la fuerza de la religión degenera el hombre, vuelve a la materia, vuelve a la cantidad, vuelve a la esclavitud y vuelve a todas estas cosas. No nos creamos que se puede mantener una vida humanamente digna sin la presencia de Dios en medio de nosotros. Y a nosotros que se nos ha dado la luz profética para que esto no se olvide en el mundo. Y por eso es muy importante la renovación carismática, porque hasta en la propia iglesia se puede olvidar, y la propia iglesia se puede fosilizar, pues vamos a ser pues muy fieles al Señor, para que el Señor, como pueblo profético que nos ha elegido, pues pueda servirse de nosotros para llevar al mundo la luz, el poder y la fuerza que Él quiera. Pues gloria.